La polémica de Caracol Radio.
Hola, bienvenido, buenas noches. Esta es la polémica de Caracol Radio, también en AS a esta hora. Los saludamos. Feliz noche para todos los que van llegando a la casa después de haber estado un fin de semana descansando, al menos eso esperamos. Doña Liche Durán, ¿cómo le va?
Bien, Steven, lunes festivo, lunes en donde vamos a hablar de la actualidad de selección, lo que ha ocurrido con la Liga Colombiana. Oiga, pero además quiero decir algo y señora, con respecto a Nairo Quintana, al anuncio de su retiro. Yo creo que Nairo puede estar hoy dentro del top 3, top 5, sino top 3 de los mejores deportistas que ha tenido este país. Así que un homenaje a lo que fue su carrera, su vida como deportista. Realmente es un deportista y un hombre de otro planeta.
Sergio Luis Henao, que también hace parte de la camada de los grandes ciclistas que ha tenido Colombia en los últimos años, dijo la semana pasada en el programa All Sports de AS Colombia que el mejor ciclista de todos los tiempos para él era Egan Bernal, porque el Tour es el Tour, pero que Nairo Quintana estaba muy cerquita y que no le veía reemplazo ni al uno ni al otro. Sí, definitivamente va a ser muy complicado tener como reemplazantes algunos de los ciclistas que en este momento están surgiendo. Ojalá y sí los tengamos. Don Vargas, ¿cómo le va?
Muy bien, don Arce. Feliz tarde para todos. Tarde, noche. 22 jugadores ya listos en concentración de Colombia, en Orlando. Solo falta por llegar Deiber Machado, John Lucumí, Jorge Carrascal y Luis Javier Suárez.
Sí, Luis Javier Suárez, que viene a hacer gol en Portugal. Nos vamos a los Estados Unidos a esta hora. En Orlando está don Diego Rueda, el director del VAR. ¿Cómo le va, Diego?
Hola, Steven, a todos en Colombia. ¿Cómo les ha ido? Aquí, pues, recordemos, es una hora más, 8 o 2 minutos. Le cuento que hemos vivido con don Jonathan Vargas la fila más larga que haya tenido historia en mi vida.
Usted es un hombre recorrido.
De 6 de la mañana a 2 de la tarde.
Uy, Dios.
Una fila de más de 5,000 personas en Atlanta para poder entrar al vuelo. Lógicamente, teníamos un vuelo a las 7 de la mañana, después se canceló ese porque no llegamos, no había cómo entrar, el de las 10 tampoco. Nos pudimos embarcar a las 2:30 de la tarde, pero es impresionante porque aquí estaban en huelga y además la temporada en Atlanta es muy brava en nuestra escala del mundo que pasa por esta ciudad. Impresionante realmente. Llegamos, apenas estaban terminando la zona mixta que hizo hoy Colombia Rápida con Néstor Lorenzo, con Córdoba y con Johan Mojica, porque en ese momento llegaba también Campas, pero Campas dijo, no, apenas acabo de aterrizar. Realmente nunca vi una fila, es como del aeropuerto El Dorado hasta Caracol Radio.
Diego, y no tenían paqueticos, porque qué gastritis, o sea, qué hambre, ¿no? Paquetico, pancito, alguna merienda.
No puede comprar nada.
No, lo que hicimos fue, mediante la fila, uno esperaba a Jonathan y yo iba y compraba, ¿sí?
Ok.
Entonces, nos tocó así, de resto es imposible realmente entrar. Al final llegamos, pero muy complicado, realmente no aconsejo hacer escalas en Atlanta.
Oiga, pero grave, no, sí. Grave, no, Diego, no a hacer. Menos de, a un poco más de 80 días pero de la Copa del
eso
Mundo.
Eso no es nuevo, eso no
porque
es nuevo.
Porque Atlanta es un sitio muy importante y va a ser sede de la Copa del Mundo.
Además. No es nuevo porque hace rato están además varios de los agentes migratorios en huelga por varios temas internos de los Estados Unidos.
Que lo arregle Don Trump como rápido, porque todos llegando a Estados Unidos y...
Don Trump es el mismo presidente de los Estados Unidos,
sí, señor.
¿No? Por si acaso.
Sí, Don Trump. Señor.
Muchas gracias.
Entre amigos ahí.
Ya. Amigos, a esta hora juegan Jaguares y Águilas. ¿Por qué es importante el partido, Vargas?
Porque es de la fecha número 13 del fútbol colombiano. Cierra el día después de 3 compromisos. Jaguares 0-0 con Águilas. Águilas todavía aspirando a clasificar al grupo de los 8, ya 44 minutos en Jaraguay.
Ganó Santa Fe.
Ganó Santa Fe 2-1, pero ¿cómo le costó Liche?
Sí, la verdad es que le ha costado mucho expulsiones en Independiente Medellín, pero lo de Independiente Santa Fe es hora de que empiece a levantar, sobre todo teniendo en cuenta la Copa Libertadores, que el profesor Repeto afine esas cuerdas para que empiecen a funcionar, porque verdaderamente le cuesta mucho. Solo Diego, tres victorias en el campeonato, Diego.
Nos cayó la boca, repito, porque el doblete fue de Luis Palacios.
Nos puedo callar con lo de Luis Palacios en un partido, ojalá sean varios. Lo que le parece a uno increíble, que estaba escuchando y viendo acá el segundo tiempo, es que 11 contra 9.
Sí, terminó pidiendo tiempo Santa Fe.
Terminó sufriendo.
No, 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 eso no puede pasar realmente. Ahí es donde el hincha pues realmente empieza a pensar 2-0 el partido y después Medellín se queda con 9 y estar cerca del empate. No entendí realmente qué pasó.
Y Diego, no fue solamente en los últimos 5 ni 10 minutos. Fue más o menos 15, 20 minutos de Medellín metiendo a Santa Fe en su área. O sea, fue realmente peligroso en un momento para que terminara empatándose el partido. Hubiera sido un papelón, ¿no? 9 contra 11 y que te hubieran empatado, habiendo estado 2-0 por encima, horroroso.
Totalmente, totalmente. Este tipo de partidos realmente le sirvió para mantenerse con vida. Y creo que ya eliminar al Medellín de la liga en Colombia.
Sí, está eliminado.
Porque Medellín, si no estoy mal, sí, tiene 13 puntos.
Sí, no, está eliminado. Medellín 13,
no sé cuántos partidos
Santa
le quedan.
Santa Fe 15, Medellín tiene 12 jugados.
Y Santa Fe, a pesar de la victoria, pues de todas maneras sigue muy comprometido. Bueno, el Real Madrid en las horas de la tarde, 4 de la tarde, 12 minutos, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. El Real Madrid, su presidente y su junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, canterano de Millonarios de 18 años. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. Estamos muy tristes, muy golpeados, todos en Colombia, por el fallecimiento de este pelado, 18 años, un 10. Tenía un guante en el guayo, le pegaba muy bien a los tiros libres, tenía todo el talento y tenía todo el futuro y de su tierra.
Y sobre todo nuestro abrazo y condolencias a su familia, a sus padres que pues vieron a su hijo buscar ese sueño hace 7 años, llegar aquí con lo difícil que es convertirse en un jugador profesional. Y bueno, nuestro abrazo inmenso a toda su familia, a sus seres queridos, pues a, por supuesto, a la familia Millonarios y a sus compañeros por esta lamentable, dolorosa, repentina pérdida de esta ilusión del fútbol.
Ha hecho el rival eterno de Millonarios, Santa Fe, se ha aportado 10 puntos con la situación. Sí. Pasó enfrentando a la sub-20 de Santa Fe y desde el comienzo las redes, los hinchas de Santa Fe, las comunidades barristas estuvieron pendientes dando apoyo y obviamente pues ya con este desenlace fatal pues enviaron el mensaje correspondiente, pero se portaron muy bien los hinchas de Santa Fe.
Muy triste, impacto durísimo para el fútbol colombiano. Bueno, vamos a comenzar con los temas, si les parece. Néstor Lorenzo dijo hoy que Sebastián Villa sí está en la órbita de la selección, sí, que sus temas legales están resueltos por ahora y que él en eso no se mete, fue lo que dijo, que no lo convocó por sus últimas actuaciones, básicamente, palabras más, palabras menos. ¿Es una posición, Liche, correcta la de Lorenzo? ¿Y para qué lo bloquea, le hace sacar visa, si no lo iba a convocar?
No, es que, a ver, yo siempre he dicho, tal vez no lo que nos vendió Queiroz en su momento, que eran ¿cuántos?
1.150
jugadores disponibles para la selección. No, tampoco, eso hasta allá no llega. Pero yo sí creo que hay muchos y que deben tomarse las precauciones, hacer los bloqueos necesarios, porque en esto tan incierto del fútbol no se sabe quién pueda llegar y quién no. Recordemos también lo de Sebastián Villa, que tuvo un tiempo en donde quería buscar equipo, parecía que salía de Rivadavia también, y finalmente pues no llega a esta convocatoria. Creo que hay otros por encima con un mejor nivel rendimiento que pudieron acercarse y que esta vez fueron convocados. Yo entiendo desde su talento y desde lo que significa Sebastián Villa, es un recurso que se puede utilizar en cualquier momento en Selección Colombia. Me parece correcta la postura de Néstor Lorenzo. El hecho de que bloqueen un jugador, de que lo hagan sacar los papeles, no es una obligación absoluta de que tenga que ser llamado, ¿o sí?
No, y yo voy con usted. Yo creo que todo futbolista profesional debería sacar la visa. Es un papel, digamos, como el pase, como la cédula, porque usted en cualquier momento, por su rendimiento, puede o llegar una oferta para irse al fútbol de ese país o simplemente un llamado a selección para un partido amistoso, si es el sub-20 ir a un torneo en los Estados Unidos, si son las mujeres está esa Village Cup, así que eso deberías para arrancar.
No es como que uno llegue a la embajada y diga, oye, es que sacar mi visa de trabajo, porque recordemos que es la visa de trabajo, quiero sacar mi visa de trabajo porque posiblemente algún día me llamen. No. O sea, de esta manera no funciona. También tiene que ser para un evento puntual, con una invitación, con un lo hemos hecho nosotros, además.
Pero es que muchos ni siquiera tienen la de turista.
Ah, sí.
Arrancando como por
pero
ahí.
Tampoco no es que le salga uno en un paquete de papas la visa. Por ejemplo, eso no es fácil.
Por ejemplo, hoy no viaja con Atlético Nacional o no viajo... Cataño, el arquero que estaba en Real Cundinamarca, por eso, porque no tiene la visa.
Diego.
Yo creo que un profesional como Sebastián Villa, en el caso que ha estado en grandes equipos, no entiendo por qué no tenía la visa. Segundo, que le hagan sacar la visa me parece correcto. No lo veo nada normal. Realmente, además, sale beneficiado el jugador. En esta sí me parece que estoy con Lorenzo. Lo que pasa es que el presidente del equipo ha dicho que fue algo raro, como para nosotros también, que a él le parecía que ya estaba convocado, que al final no. Pero estoy con el profesor Lorenzo. Yo le puedo hacer sacar la visa a un jugador como una posibilidad. Y ya no es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que lo venimos a saber... ya a último momento que le mandaron sacar la visa. Pero ha pasado muchas veces. A los jugadores les mandan sacar la visa y se quedan sin viajar.
¿Sabe quién?
No lo considero ni un irrespeto, ni lo veo mal realmente. Me parece que... y además estoy de acuerdo. Villa en este momento, deportivamente, el otro día hacíamos las cuentas. Creo que no ha marcado un gol en el año, solo 3 asistencias. En otro momento deportivo era para llamar. Hoy no lo veo.
¿Sabe con quién pasó? No hace mucho, pero me toca hacer memoria. Cachito Gómez. Con Cachito Gómez lo iban a citar y no tenía la visa.
Cierto.
Y por eso no fue citado. Solo por esa bobadita, como alguien puede definir el tema de la visa.
Pero yo creo que entonces estamos de acuerdo.
Está de cerca, Villa.
En que actúa de manera correcta el técnico Néstor Lorenzo en mandarlo a hacer los papeles necesarios por si lo llama. O sea, no es irrespeto.
Cuando dice que en los temas legales él no se mete, que ya están zanjados, que están solucionados, ¿está correcta la posición del entrenador?
Pues sí, que va a salir a decir...
es que no puede salir a decir si estuvo bien o mal lo de la justicia argentina.
Finalmente, el señor no es juez.
A él le entregarán eso.
Si a él le llegan y le dicen, mire, está al día, está libre,
él puede salir del país. Sí, ya.
Yo creo que ahí... No debía tomar...
No tiene por qué meterse tampoco.
Ninguna
¿no?
postura, de acuerdo.
Y yo creo que... Lo que pasa es que he visto ciertas posiciones radicales, muy respetables, ni más faltaba, de algunas personas que dicen, mire, no por haber cumplido con la justicia y haber también llegado a ciertos acuerdos con las eventuales víctimas, no lo hace, de todas maneras, merecedor de un llamado a la selección.
Si usted me lo pregunta a mí, para mí no. Para mí priman otros que se comportan de una manera diferente.
Claro, otros dicen ya, necesito una segunda oportunidad.
Y yo entiendo de las oportunidades, pero hay muchos que también necesitan una primera oportunidad.
Y yo creo que futbolísticamente...
Sin estar envueltos en los escándalos en los que estuvo envuelto...
Pasó en un momento, Diego, con Pablo Armero, ¿no? Y Pablo Armero siguió siendo llamado a la selección, que creo en ese momento estuvo mal.
Recuerde que si no estoy mal, le vimos una foto hasta a Pablito ahí con el uniforme.
Sí, claro.
Naranja, sí. Realmente yo soy de los que pienso que cuando una persona es condenada y cumple su condena, puede rehacer su vida, porque no puede durar marcado para siempre. Y si uno mira, hay deportistas que les ha pasado eso, ¿sí? Lo que pasa es que si está en investigación todavía, no se puede llamar. Realmente hasta que la justicia no diga si es culpable o inocente, porque realmente en ese plan sí me pongo en que mientras se haga la investigación, el jugador no puede ser llamado. Pero yo creo que en este caso la federación siempre fue prudente. ¿Cuánto tiempo y de buen nivel veníamos hablando de Sebastián Villa?
Como un año,
pero nunca lo convocaron.
Claro,
sí.
Hasta ahora, claro, hasta ahora dieron claridad del tema. Ya en la federación tampoco me parece a mí puede castigar a alguien que en este momento esté en deuda con la justicia, porque tengo entendido, si estoy equivocado, presento disculpas, que en este momento Villa no tiene ninguna deuda con la justicia. Entonces, ahí sí veo que, claro, ahí sí veo que la federación está actuando bien. Y el que decide quién convoca o no es el técnico. Esta vez yo voy por los lados de que me parece que han hecho las cosas como se deben hacer.
No ¿sí? sé si al final fue rumor o no, por lo que se quería, para ver cómo respondía la gente, pero yo sí estaba de acuerdo en que esta era una tormenta que no se tenía que dar a menos de 80 días de una Copa del Mundo.
De acuerdo.
Podemos armar el tema Villa y que citen a Villa en los amistosos de septiembre-octubre. Bueno, perfecto, tendremos muchos meses, muchas convocatorias para ver qué pasa.
O sea, usted no hubiera alborotado la víspera.
Exactamente, era un tema que termina involucrando al equipo, al técnico, a la federación, y creo que estamos concentrados en algo mucho más importante, y que Villa tampoco es el superjugador que yo diga, qué falta nos hace.
A eso voy un poco con que no es que cómo no lo llaman, no es James, no es Luis Díaz. Sí,
o en una posición en la que no tenemos.
O pensar en que hay otros en esta posición, tal vez no salen de debajo de las piedras, es cierto, pero que también han estado esperando ese llamado, esa posibilidad, con un mejor comportamiento y sin estar envueltos en este tipo de situaciones legales. Así que yo creo que ya está bien. Listo.
Cerremos la página.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Pues cerremos la página y nos vamos a los delanteros. Los dos delanteros de Colombia se reportaron el fin de semana.
Usted me va a contar que también Lorenzo habló de John Jader Durán, ¿no?
Sí, también habló de John Jader Durán, pero lo tengo más adelante.
Bueno.
Oiga, se reportaron a propósito de los delanteros Córdoba con 4 goles, ¿no? Uh-huh. Y Luis Javier Suárez con 1. El debut, por así llamarlo, porque ya llevamos más de media temporada, de Luis Javier Suárez es el mejor de un atacante en los últimos 10 años en la Liga de Portugal. Eso habla muy bien de él. Ahora, yo les pregunto, ¿contra Croacia debe ser titular cuál de los dos? ¿O debe repetir el mismo delantero en los dos partidos, Lich?
No, para mí, yo creo que Luis Javier Suárez debe ser el primer delantero ante Croacia. Y esto lo digo pensando en la reciente imagen que tenemos de Luis Suárez en selección en el cierre de la eliminatoria del año pasado.
O sea, ¿arrancaría para usted en los dos partidos Luis Javier Suárez como titular?
Para mí en el partido contra Croacia.
El jueves,
sobre
Suárez.
Todo.
¿Y no
para
es más
mí,
importante el partido contra Francia?
Es que para mí la importancia no es solo el rival, sino también Luis Javier Suárez. Uh-huh. De esa reciente imagen que tenemos, por eso les digo, de lo que vimos hacer a Suárez con la selección. Para empezar a ver si este se acomoda, porque es que, a ver, en un mundial esto es así, esto es de un momento, estos son solo 8 partidos, de cierta manera, en esta oportunidad. Entonces, yo sí quiero ver esa imagen de Luis Suárez en este partido frente a la selección de Croacia. Dependiendo de eso, sería mi titular también contra Francia o volvería a John Córdoba.
Yo me voy con John Córdoba contra Croacia y Suárez contra Francia. Yo creo que yo no rotaría, por ejemplo, arqueros, pero sí rotaría el centro delantero.
Pero el mensaje que da Licha ahorita me parece digno de analizar. Si te mandas en el primer partido con John Córdoba, ¿no es como una manera de decir mi delantero es Córdoba, independientemente de la importancia, como dice ella, de los
pero
rivales?
Pero es que si ponía Suárez contra Francia y el resto son los mismos de siempre, vamos a decir, esa es la titular, la de Francia.
Pero hoy yo creo que está más cantado que el titular es Luis Suárez.
Exactamente, yo por eso le digo, yo no roto arqueros en estos amistosos, pero sí rotaría el centro delantero en la titular. Entonces el mío es Córdoba contra Croacia y Suárez contra Francia.
Yo, Diego, para ir con usted, yo mantendría al mismo delantero. Mantendría a Luis Javier Suárez como titular en los dos partidos y le daría minutos a John Córdoba. Eso haría yo. ¿Usted qué haría?
Lo que pasa es que aquí miro los tiempos de llegada. John Córdoba ya está con el equipo.
Cierto.
Ya está trabajando hoy.
Eso es muy importante.
Y Luis Suárez no ha llegado. Entonces, a mí me parece, y estoy casi seguro que contra Croacia va John Córdoba. Sí, porque además, pues Córdoba también viene a marcar 4 goles.
Diego, pero por mediodía, mejor, o por 9 horas, hay mucha diferencia entre el uno y el otro.
Claro, un día más de trabajo, ¿sí? Un día más de estar unido en el grupo. Y a mí me parece que así hubieran llegado los dos al mismo tiempo, es que él sí va a ver a los dos jugadores, por características de los rivales. Entonces, el partido donde se supone vamos a tener el equipo que arranca el Mundial es contra Francia y no contra Croacia. Yo contra Croacia creo que van a estar dos jugadores o tres que en principio Néstor Lorenzo no los tiene para ser titulares en el campeonato del mundo, pero que contra Francia sí, sin decir que Croacia ni mucho menos un discreto rival, es una potencia mundial, pero que contra Francia sí vamos a tener los jugadores. Por ejemplo, considero que Mojica tampoco va a ir de titular en ese partido, que le van a dar los minutos a Machado. Y por ahí un cambio, yo no estoy tan seguro que vaya a poner los dos partidos a Camilo Vargas y un central. Por eso le digo, yo creo que en el primer partido van a arrancar jugadores que no están en el pensamiento del técnico y de nosotros que vayan a estar como inicialistas en el primer partido ante Uzbekistán, y que contra Francia sí vamos a ver el equipo que arranca en el Mundial. Por eso yo también veo a John Córdoba, no sé si meta a Carrascal de comienzo, él hoy hablaba de James Rodríguez, de cómo ha llegado, hay que mirarlo, no sé en qué nivel físico esté James Rodríguez, pero sí creo que van a haber cambios en el primer partido, y que en el segundo ya tendremos el equipo que arranca el Mundial de no haber ninguna lesión.
Jugadores que ustedes creen que no van a jugar. Yo, por ejemplo, creo que no le van a dar un minuto a Carrascal. Perdón, a Carrascal no, a Castaño.
Voy.
No lo creo.
Yo creo que sí. Es que a ver, y no porque tenga un mal rendimiento, porque eso es obvio. O sea, eso no lo vamos a discutir. ¿Para que juegue? Yo lo que, no, ni siquiera es porque para darle ritmo a la selección, tampoco es. Pero para mí, ese es un jugador de la cuerda de Néstor Lorenzo. Sí. Es un jugador
importante. El Garre, popular Garre.
Es importantísimo para Néstor Lorenzo, y yo sí creo que va a tener minutos. No como inicialista, pero Castaño va a entrar.
Pero sabes que yo no creo que, al final Néstor Lorenzo parece que no es un técnico como tan al estilo Pekerman. Pekerman sí se casaba con jugadores.
Ay,
que...
no, ¿y Lorenzo no?
Yo creo que Lorenzo no tanto. Porque mire, Jerry Mina, por ejemplo, supuestamente era de la entraña de Lorenzo. Y Jerry Mina no está.
Pero es que Jerry Mina lleva una cantidad de temas físicos durante el último tiempo.
Los últimos dos partidos.
Sí, 60 y pico minutos y en el otro. Pero es que él acarrea una lesión crónica muy fuerte. Y los centrales en esta oportunidad que han ganado puesto con él, con Lorenzo, en el último tiempo, pues le han tomado ventaja. O sea, yo no descarto ni digo que Jerry Mina ni todas las críticas que recibe, porque para mí es un jugador que tiene una jerarquía importantísima, y sobre todo jugando mundiales y lo que ha sido el proceso de Selección Colombia en los últimos 10 años tal vez. Pero para mí creo que le han tomado ventaja, y el tema físico de Jerry Mina es que hoy lo saca de esta convocatoria. No porque no sea de la cuerda de Lorenzo, pero es que revisemos la nómina y las últimas convocatorias.
Yo creo que van a terminar jugando Lerma Ríos como titulares, que esa es cantadísima, pero Gustavo Puerta es la tercera opción y se le va a dar minutos a Gustavo Puerta.
Gustavo
Puerta
porque
se los merece.
Yo, Samir, estaba haciendo la lista. Ospina no tiene minutos. Arias Santiago no tiene minutos.
No tiene.
Gerson Mosquera, yo creo que entre Cabal y Gerson, uno de los dos no va a dar minutos, y me voy por Gerson Mosquera porque a Cabal lo llamas pues para verlo.
Claro.
Porque si entonces...
No, y es que lo de Mosquera ha sido crónico en la tribuna.
Y Puerta, más Puerta y Carbonero son los que para mí no van a tener minutos.
Carbonero para mí no tiene minutos tampoco.
Diego.
En el caso de Castaño, yo no lo hubiera ni llamado. Sí, pero como cierto, lo llamaron, le van a dar minutos. No tengo ninguna duda. También creo que a Carbonero le van a dar 10 minuticos en el primer partido. Que Campas también va a jugar. ¿A quién no ve? Yo no sé, uno de pronto de los centrales. Ospina.
Yo meto a Gerson de los centrales sin minutos,
más.
Rueda.
Por eso, sí, Gerson Mosquera. Ospina, que no debe tener minutos. ¿Quién más?
A Santiago ver. Arias se une a eso.
Yo considero que a Santos Borré. ¿Quién?
¿Santiago Arias?
No, yo creo que Santiago Arias sí va a tener minutos en el primer partido. Sí. Más, puede ser titular. Es que sí, yo creo que él va a haber jugadores que van a pelear la titularidad, que estén muy lejos de Daniel Muñoz, sí.
¿Pero por qué? ¿Porque es un riesgo poner a Muñoz
central...
ahora?
Lorenzo habló de que hay que cuidar a los jugadores.
Es que
¿no?
Arias tampoco hay mucho que verles. Claro. Yo creo que nosotros sabemos que
Arias. Esa
banda
no hay nada que ver.
No, es para cuidar a Daniel Muñoz. Sí, Daniel Muñoz ya jugó en la Premier, pero jugó unos minutos, venía una lesión. Ellos en este momento no quieren arriesgar y ningún país quiere arriesgar a sus jugadores faltando ya 2 meses. Es que una lesión que recrudezca en Daniel Muñoz, en Lerma, en Jerry Mina, que para mí lo van a llevar al Mundial, pues les hará perder el campeonato del mundo. Entonces estos jugadores toca llevarlos medidos. Diría que hasta James Rodríguez lo van a medir y que no va a jugar los 180 minutos de los dos partidos.
Venga, yo tengo una pregunta, Diego, y sobre todo Sebastián. ¿Cuántos minutos, o sea, desde hace cuánto? Creo que el último partido de Gerson Mosquera fue contra Bolivia.
¿De Selección Colombia?
Sí.
Ya mismo lo buscamos, exactamente.
¿De visitante?
Mientras lo buscamos.
Porque yo creo que él es de los fijos en la tribuna, ¿no?
Sí, lo han mandado varias veces en la tribuna.
No, y él vino a eliminatoria y los dos partidos cachito,
fueron a la tribuna. Por eso, a la tribuna.
Ese Cachito Gómez y Campas tienen en el VIP su área reservada. Uy,
No, Cachito no. Y Campas tampoco.
Sí, los han mandado a las tribunas.
Sí, pero, sí, no, pero no con no la misma recurrencia de la que estoy hablando de Gerson Mosquera.
Bueno, 7:26, mientras buscamos el datico, la pausa y venimos a hablar también de James Rodríguez, que sumó unos minuticos en la MLS.
La polémica. La polémica.
7:29, estamos en la polémica. Vargas, ¿qué pasa con Jaguares y con Águilas? Águilas es el único ahí que tiene más o menos posibilidades de pelear en los 8.
Sí, si gana se mete de noveno con la posibilidad, obviamente, de luchar al grupo que irá a cuartos de final. 0-0, minuto 52 en Jaraguay.
Bueno, James Rodríguez sumó algunos minutos este fin de semana en la MLS, lo metió un poquito tarde el técnico, pero lo metió, jugó bien.
Tardísimo.
Algunos, sí, le dio 10 minutos, 15 minutos. Sí,
en total, en
pues los, sin adición, 13.
En total ha jugado 41 minutos.
Sí, más o menos.
41 minutos, sí.
Bueno, algunos dicen, hombre, mientras la esperanza de Francia es Mbappé, mientras la esperanza de Argentina pues sigue siendo Messi, mientras esté Messi, de Uruguay va el Valverde que anda pero súper bien, de Brasil Vinicius, de Ecuador están los del PSG y todo esto. En Colombia nosotros estamos esperanzados en un jugador que está en la MLS y que aún no despega como James. Claro, está Luis Díaz, pero parece que para muchos todavía James es el más representativo, el hombre más importante de la Selección Colombia. ¿Eso habla bien o mal de nosotros, Lich?
Es que, Steven, yo creo que lo de James, a mí solo tendría un pero con James y es su parte física. Si James físicamente está bien, no hay duda que es el mayor referente de la Selección Colombia y que no hay otro que juegue como juegue James en la selección.
Pero no es el momento de cambiar un poquito eso,
para mí el foco y nuestra esperanza y nuestro referente y nuestro jugador es el que para mí hoy está dentro de los mejores del mundo.
Luis Díaz. Pero se habla más de James que
no,
de Luis
Díaz. No, es que es cierto, porque James en selección ha sido lo que ha sido. Y yo creo que no tiene discusión. Si físicamente él está en los puntos en los que, yo ya no sé si decir 7, 8, 9 o 10 o 5, porque pues lo hemos visto jugar en 5 puntos y lo hace de una manera extraordinaria en selección. Pero para mí, hoy la selección debe jugar sino alrededor de el fútbol de Luis Díaz.
¿Eso lo hace el Bayern? El Bayern no juega alrededor de nadie.
El Bayern no juega alrededor de nadie.
Por eso es que van como van, porque es que juegan alrededor del equipo.
Del equipo. Todos. Pero hoy sí tenemos porque es que la selección, y sabemos, pensando en lo que ha sido la selección, que ha jugado alrededor de James, porque eso no es una mentira. En los últimos años y en este proceso de Néstor Lorenzo, es alrededor de James. Pues debería ser alrededor de Lucho.
Yo me voy ahí. Para mí tampoco es alrededor de James y tendríamos ya que dar ese chip de cambio. Es a que nuestra figura, nuestro referente, por quien tenemos que luchar es por Luis Díaz, que es el hombre que perfectamente nos puede llevar a una final, a un título de Copa del Mundo, Copa América. Hoy, que James es muy importante, es verdad que es un jugador que ha marcado una época en la selección, también es verdad, pero hoy nuestro cacao se llama Luis Fernando Díaz Marulanda.
Diego.
Nunca me ha gustado que un equipo dependa de un solo jugador. O que todo se lo dejemos a que un solo jugador sea el que brille. Por eso alguna vez me impresionó cuando don Juan Sebastián Vargas dijo que Colombia era Lerma y 10 más. ¿Sí? porque realmente a mí ningún
equipo. No, esa no se la vamos a perdonar nunca, Diego.
Y yo se la.
Ni siquiera, sí. Porque mire, cuando Argentina dejó de depender tanto de Messi, que era influyente, importante, ganó el Mundial. Cuando Argentina dependía de Messi, todo Messi, y es que Messi en nuestra figura ni ganó Copa América, ni ganó el Mundial. Este es un juego de equipo, que los jugadores como Lucho y como James luzcan, y en los momentos difíciles marquen la diferencia, está bien. Pero que el equipo juegue para Lucho, o que mostremos solamente a James, no me parece. Ahí creo que tenemos un error gravísimo en ese pensamiento siempre en Colombia. Y si Lucho o James no pueden jugar, y si Lucho o James están con algún dolor, o uno de los dos, un partido de una tarjeta roja, ¿nos morimos? No, por favor. A mí me gustan los equipos que dependan del equipo, que jueguen para el equipo, que haya figuras. Sí, en cada equipo hay un jugador que se destaca, eso es diferente. Pero que cuando falte ese jugador, no digamos, porque en Colombia tenemos ese problema. Hablamos más de los ausentes en momentos claves que los que juegan. No, el que no está, no está. Y ahí tenemos que olvidarnos, porque le dedicamos 8 días antes de un partido al que no va a jugar, pues hace poco. Que no va a jugar en Santa Fe, Rovallega. Qué tragedia. Que no va a jugar en Millonarios, en McAllister. Millonarios jugó sin McAllister igual y ganó. Entonces, hay que decir que los equipos funcionan mucho mejor, dan más tranquilidad, más garantías cuando dependan del equipo y cuando tienen 15, 16, 17, 18 jugadores de alto nivel. Ni Lucho, ni James, ni Córdoba, ninguno, no, que dependamos del equipo.
Diego, pero ¿no le parece que con eso que usted dice, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, nosotros hemos equivocado de cierta manera el camino en el último tiempo, porque sí hemos jugado alrededor de uno?
¿Pero eso es culpa de quién, de Lorenzo?
Ah, sí, claro. ¿No le parece, Diego, que hemos equivocado un poco el camino?
No sé,
eso?
Lo que pasa es que, mire, le sigo dejando ejemplos. Cuando Falcao no fue al Mundial del 2014, todos pensábamos que no iba a funcionar esto, porque Falcao fue el que más influyó para que clasificáramos al Mundial con su rendimiento. No fue Falcao y estuvimos en un gran Mundial. Cuando el equipo dependía de 5 o 6 jugadores y hubo problemas de disciplina en el Mundial de Estados Unidos 94, pues el equipo se cayó. Entonces, yo no sé si juguemos para James, pero sí lo dejamos a veces que si James, lo que pasa con James es que si James tiene un gran partido, Colombia rinde mucho más, pero no que dependamos y que juguemos para James. Esa parte no me gusta. Y claro, yo sí lo que hago es, cada vez que tenga la pelota, pero no que todo es un delantero, pero cada vez que tenga la pelota con espacio, pues se la tiro al que me marca la diferencia, que es Lucho Díaz, que eso es diferente, ¿sí? Pero a mí me gustan los equipos con volantes acompañando, que todos puedan marcar el gol, que todos ayuden en determinado momento, no a retroceder hasta el área a las 18, como hacían algunos técnicos con Santo Borré, que me parece que al final lo terminaron perjudicando. Pero no depender de ninguno, realmente, ni de James, ni de Lucho. Sí darles juego, que es diferente. Porque, claro, yo le tiro el balón a Lucho Díaz, y Lucho Díaz en 20 metros me marca la diferencia de un partido. Pero el día que falte Lucho Díaz, debemos tener alguien que lo pueda suplir. Por eso estos partidos así sean muy cercanos al Mundial, los minutos a jugadores. Estaba mirando todos los comentarios de Cachito Gómez en Brasil. Es una cosa bárbara.
El mayor regateador.
Quizá porque nosotros no vemos, claro, quizá porque nosotros no vemos la Liga de Brasil permanentemente. Entonces, no lo dimensionamos en el nivel que está, no que vaya a ser titular por encima de Lucho ni por nada del mundo. Pero sí me generó, hoy hablando con 5 o 6 colegas brasileños, que dicen que lo de Cachito Gómez es impresionante. Entonces me puso a pensar, oiga, ¿y por qué nosotros no jugamos a lo que siempre jugamos en los 70, 80 y hasta la llegada de pronto de Maturana, con 2 punteros? Porque yo no voy a desperdiciar a Cachito Gómez en el gran nivel, y menos a Lucho Díaz y Luis Suárez o Córdoba. podemos armar un trío atacante de miedo con dos hombres rápidos por las bandas. Bueno, esto es cuestión de gusto.
De gusto, pero entonces, sabemos, Diego, a mí me gustan que los extremos. No lo hace así Lorenzo. Sabemos que Lorenzo no mueve su línea de tres. Pero pues nosotros soñamos y seguimos ilusionados de esa manera. Pero ¿saben qué? Además, que cuando llega el ciclo Lorenzo, nos mostró un poco de eso, de lo que habla Diego, que es el ideal que podríamos pensar nosotros o con lo que soñamos que sea la selección. Porque recordemos que allí no estaba el James Rodríguez que tuvimos en la Copa América, sí teníamos a Lucho Díaz, pero teníamos otros jugadores con mucho talento, que veíamos un equipo, volantes que acompañaban, un equipo con una dinámica distinta, con variantes de juego diferentes, y que nos permitió, sí, en amistosos está bien, pero vimos alternativas diferentes a las que hemos visto en el último tiempo. De esa manera tuvimos dos grandes partidos entre dos potencias del fútbol mundial, España y Alemania, y vimos una dinámica distinta de selección. Entonces Lorenzo ya nos mostró que de esta manera se puede. Soñemos, sigamos.
Yo le quiero comprar
con
a Rueda
ese
tema de nos concentramos en los ausentes. Uh-huh. Ese yo creo que es un mal, como cuando dan la nómina de Colombia y uno da un nombre, uno dice es que esté en la convocatoria, no que vaya a ser titular, porque es que en la convocatoria hay 26 y solo juegan 11. Bueno, sí, me parece que puede ser una sana costumbre asumir es concentrémonos en los que están y no en los que no están. Cuando llegue la lista de 26,
bueno, pero James está.
Claro, los primeros que o tenemos que hablar es de esos 26 que están, que van a ir a la Copa del Mundo. ¿Para qué nos quedamos en quién se puede quedar por fuera de esto? De Cabal, por ejemplo. No va Cabal. Bueno, ya, se la ganó Gerson Mosquera y Mina. ¿Qué hacemos? Pues que estos sean los que les vaya bien, porque ¿qué hacemos?
Con
ya
lo que,
pelear con los que no están.
Con lo que dice Diego de Cachito Gómez, además es un jugador que, lo sé, le gusta muchísimo a Néstor Lorenzo. Ahora, falta que ese extremo sea utilizado en la posición en la que es.
¿Él es de derecha o de izquierda?
Claro. Pero
yo a él lo he visto en Vasco por izquierda, o sea, la misma posición de Lucho.
Pero también lo vimos desde sus inicios y lo vimos por derecha, entonces no es que se le olvide. Ahora,
pero
sabemos...
Pero que Lillo nos dice Santiago, pero también es izquierda.
Pero sabemos y hemos visto a Lucho Díaz jugar en el Bayern con una
también
movilidad
en otro lado, sí,
absolutamente exquisita.
No, pero a Lucho no se le puede limitar. Lucho puede jugar por donde
que
quiera,
se
más
mueva
o menos.
Por
sí,
donde
total,
quiera.
Total. Bueno, 7:40 minutos, hay gol a esta hora en el fútbol colombiano.
Sí, hay gol de Águilas Doradas, minuto 62 de juego, le gana 1-0 a Jaguares de Montería. Ya vamos a decirles el gol. Lo que sí quedó claro es que Cañosales, que llevaba 9 minutos en cancha, fue expulsado y ya había sido expulsado por Jaguares, Jonathan Lovera, en el primer tiempo. Así que están con 10 y el que marcó el gol... Frank Lozano, de cabeza. 1-0 gana Águilas.
Jonathan Guarín dice, no inventen. En la Selección Colombia, el propio técnico se ha encargado de empoderar jugadores. A James Rodríguez le pregunta incluso cuándo se le debe sacar o no de la cancha. Ese comentario creo que terminó marcando mucho a Lorenzo en su momento.
Pero es
cuando
que...
dijo, le pregunté a James si lo podía o no lo podía sacar.
Pero es que no...
Y
es
me
que,
dijo,
es
no,
que,
está bien.
Es que, Sebas, lo vimos nosotros en todos los partidos en Copa América, cómo le preguntaba a Lorenzo a James en todos los partidos si ya o no.
Por eso, entonces Diego, sí. Entonces en la selección
y después bailó, dice,
en la selección sí hay unos mandamás, hay
pero
unos
en
capataces.
Todas, ¿no? No
en
es solo
todas.
Colombia.
Claro que sí, Steven, y en la vida es así, sí, en todas partes, en los equipos, realmente. Aquí pues James es el que más influye en Néstor Lorenzo. Y sí, como lo dijo él un día, pues yo hablo con James y sé si él todavía está para jugar 90 minutos. Él le consulta mucho a James. Claro, a James hay que estarle preguntando permanentemente porque su estado físico, hay momentos y muchos en los que él no está a 10 puntos. Lucho también es muy influyente. Ospina, sin jugar en el equipo colombiano, tiene mucha marca en Lorenzo. ¿Quién más le digo? Davinson Sánchez, nos cuentan. El mismo Lerma. Siempre, en todos los equipos, en la era Pekerman, eran Falcao, James, Zúñiga, que sí que mandaba. ¿Quién? Cuadrado, sí que me dice acá don Jonathan Vargas, Cuadrado también. Cuadrado era el que dirigía una parte del grupo en el equipo colombiano.
Diego, pero eso no es malo.
En la época de
¿verdad?
No, eso no es malo. Desde que los líderes sean positivos, no es malo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el 94 nuestros líderes tomaron otros caminos. Entonces, eso influyó mucho en que el equipo se cayera y no lo pudieron volver a unir. Con que el pibe tomó un camino, que Asprilla tomó otro camino, que Freddy Rincón iban por un camino. Oiga, esos eran unos jugadores monstruosos. Uy. Mire, Rincón, pibe,
y Asprilla, todos con carácter, Diego.
Tren, oiga, uy. Y Andrés Escobar, Steven, no, Córdoba.
Córdoba.
Oiga, ¿qué equipo era ese? Sí. Nosotros decimos que el de ahora es mejor, pero ¿qué equipazo era ese? Muy bravo. Uy, Dios mío.
Bueno. Oiga, ¿sabe quién jugó muy bien hoy?
¿Quién?
En el partido de Santa Fe y Medellín, Fran Fabra.
Fabra.
Jugó un partidazo. Y viene jugando bien partido a partido. Lo que pasa es que lo tuvieron que cambiar porque tenía tarjeta amarilla y se podía quedar Independiente Medellín con 3 expulsados. Eso hubiera sido peor todavía. Pero ante la falta de un lateral izquierdo consolidado, bueno, yo creo que Mojica más o menos, pero Mojica, por ejemplo, aparentemente no tiene competencia. Y la progresión de Fabra, y en el nivel en el que está, ¿no podría competir,
no
tener un chance en la selección?
No.
¿Por qué?
No.
Porque,
pues es que
porque
no está,
se ha sido de selección.
Pero no ha estado ¿cuánto?
No jugaba hace un año, empezamos. Hace más de... Si el año pasado...
Hace más de 2 años.
Jugó, en 2025, si jugó 7, 8 partidos, creo que estoy exagerando.
No, pero en selección hace cuánto.
Demasiado. El comienzo de la era Lorenzo estuvo... Y en el partido contra Uruguay.
Pero no es una fila de la EPS. Es simplemente que el tipo está levantando la mano por nivel. Independientemente de lo que haya jugado o no haya jugado con selección.
No tiene el nivel hoy para estar en selección Colombia, por más que hoy haya jugado bien contra Santa Fe.
Y la fila de Angulo y la misma de Machado.
¿Pero por qué?
Y de Borja.
No es la fila de la EPS. Angulo no debe con bola en la selección mientras lo llamaron.
No, pues Angulo, ¿cuánto lo ha visto?
¿Angulo qué?
¿Angulo?
¿Qué pasa?
A Iván Angulo, usted está diciendo.
¿Sí?
No, Iván.
Álvaro Angulo.
Álvaro Angulo no,
pero
me pareció
despojante. Cerró la eliminatoria y estuvo en las dos últimas del año pasado y lo hizo muy bien.
¿Lo hizo muy bien?
Sí, claro, para lo mí, hizo sí. bien.
Lo hizo para nada mí, sí. bien. Para nada bien.
El tema es que yo a veces su visión no la comparto mucho porque, está por ejemplo, bien. Mete a Portilla.
Como el mejor,
el mejor
en un partido.
El mejor en un partido y no lo he visto.
¿Hoy Portilla no es mejor que Castaño?
Sí.
Hoy sí.
Sí.
Pero hoy.
Ese momento que usted lo sacó como figura de ese partido, no me parecía.
¿Le parece una idea descabellada, absurda, ridícula, como dicen mis compañeros?
No, usted no ponga palabras que aquí...
No, pero sí la pensamos.
No,
las miradas de ustedes.
No,
sí le digo sí.
Yo jamás pensaré que es ridículo, absurdo, nefasto, locura.
Diego,
tampoco. A mí no me pongas las palabras que no la he dicho.
Tranquila. Fabra.
Mire que en la vida hay jugadores que no los ha acompañado la suerte. Uno de ellos es Fabra, el otro es Edwin Cardona. Edwin Cardona en sus mejores momentos pasó algo para que no jugara el Mundial Juvenil, para que no fuera a los Mundiales, y con Fabra igual. Íbamos para el Mundial de Rusia 2018 y en el camino en Milán se lesionó. Lastimosamente empezó tarde. Empezó tarde para este Mundial,
claro.
Porque en Boca no jugaba. Ahora en Medellín, pues recuerden que al principio no podía jugar, no había arreglado. Ya en los últimos partidos, Fabra, para mí, es el mejor lateral de la liga en Colombia. Izquierdo. Es un jugador de un nivel altísimo. Es que él pasa muy bien al ataque, remata bien. Pero creo que ya no lo van a tener en cuenta. No es ridícula la idea, Steven. Lo que pasa es que ya es muy, muy complicado.
Tomaron otra ventaja.
Sí.
No le alcanza. En algunos partidos, ya, y estoy de acuerdo con Diego, para mí Valencia, el de Millonarios, y Fabra son los dos mejores laterales izquierdos de la Liga Colombiana, pero le tomó muy poco a Fabra llegar a ser el mejor de la Liga Colombiana.
Es un jugador con mucha experiencia.
Claro, es una posición que hoy por hoy en el fútbol colombiano tampoco es que sea un destello de virtudes y que tengamos buenos, porque ni siquiera muy buenos, sino buenos, es difícil encontrarlos. Pero esa decisión de Fabra de venir al fútbol colombiano o por lo menos cambiar de equipo,
a pensar al técnico.
No, la debió tomar en junio del año pasado. Y no esperarse a terminar el contrato con Boca para venirse a Medellín. No estoy diciendo que en junio a Medellín, pero sí debió ir a buscar minutos en otro lado y más viendo que el lateral izquierdo suplente tenía tanto pero.
Ahora, los los competidores de él me parece que no son jugadores de altísimo nivel.
Vea, pero yo sí le voy a decir una cosa de aquí.
Bien promedio en esa posición.
Así nos guste o no nos guste, a mí me gusta. Sencillamente Mojica es el dueño de la posición hoy. Para mí.
Sí, pero digo, del segundo para abajo, lo dudo. 7:48, ya volvemos.
La polémica.
Bueno, 7:52, los últimos minutitos para hablar de un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Estoy hablando de Millonarios. Millonarios viene de menos a más. Creo que el único bache que ha tenido recientemente es el partido contra Chico. Sí. Pero ha funcionado muy bien contra el Once Caldas, no era fácil. Y de local, menos todavía el Once Caldas. Por eso les pregunto, ¿Millonarios es el que mejor hoy, el que mejor está jugando, Liche?
A ver, es que yo creo que termina siendo muy subjetivo, pero yo sí creo y estoy convencida que hoy la idea que desde el primer partido nos dejó ver que era lo que quería el profesor Bustos de Millonarios, hoy es una realidad. Yo creo que ha sido plasmada y además bien ejecutada por parte de los jugadores en Millonarios. Así que para mí, desde el día cero, pese a que aquí no es chévere hablar del ausente, César Augusto dijo que no, que tacaño, que muy defensivo. Yo creo que sí llegó con una forma de poner a jugar el equipo, lo cual hemos visto en construcción y en realización precisamente de esa idea. Así que hoy puedo decir que Millonarios juega bien, que les guste o no a muchos, pero que realmente muestra el trabajo y se ve en la cancha, además que lo acompañan los resultados, que es lo más importante.
Pues un equipo consistente y contundente. Uh-huh. Creo que Millonarios, sobre todo la parte de arriba, llega 6 veces, marca 4 goles, llega 5 veces, marca 3 goles. Yo creo que lo de Millonarios con Fabián Bustos, como usted lo define, de menos a más, y ese más está llegando en una parte del torneo bastante importante que yo creo que le va a permitir clasificarse, ojalá, antes de que comience la fase de Copa Suramericana.
Diego.
A mí Millonarios me gusta mucho, el Millonarios de hoy. El partido ante Once Caldas mostró que este equipo ya es muy claro que es contundente en ataque y que tiene varias alternativas para buscar el gol. Y sobre todo porque ha encontrado unos jugadores que Millonarios en el pasado no tenía. Entonces empiece por Elizalde. Elizalde es muy claro, es un jugador rápido, va bien a los costados y sabe salir jugando. Además tiene pase, que es que los centrales en Colombia poco lo tienen. Ustedes recuerdan el gol de Rodrigo Contreras, es un pase de Elizalde. Para mí hay un jugador que está acercándose, claro, Elizalde a Contreras, todos le decimos por sus goles, su espectacularidad, pero a mí hay un jugador que realmente hoy me tiene impresionado en su nivel y se llama Rodrigo Ureña.
Sí, tremendo.
Ureña es el jugador que usted ve siempre libre, como el equipo rival no lo marca porque él arranca muy de atrás, si usted lo mira. Contra Nacional, 2 goles en la participación. Contra Once Caldas, 2 goles en la participación. El primero en el gol de Beckham Castro y en el centro de Ginás. Es un jugador que siempre está libre en espacios que lo necesita el equipo. Es muy claro. Rodrigo Ureña, le digo, se está acercando al nivel de aporte en Millonarios de Rodrigo Contreras. Claro, todos dirán, no, qué locura. No, lo que pasa es que hay que ver todo lo que genera
Ureña.
De dónde
parten, sí.
Totalmente. Y ha progresado mucho Sarabia. Beckham ya no necesita tener una oportunidad de gol para meterla. ¿Cómo?
Puntos Marcos individuales ya muy altos en Millonarios.
Muy altos, que hacen que un equipo con su idea de juego y su esquema, cuando usted tiene los jugadores en buen nivel, cualquier esquema es más fácil llevarlo a cabo. Para mí sí, hoy, en las últimas fechas, Millonarios es el que mejor juega en Colombia.
Es que, a ver, ¿está jugando mejor que Nacional? Yo creo que sí. ¿Está jugando mejor que Internacional de Bogotá?
Sí.
Yo creo que sí.
¿Internacional se desinfló?
¿Está jugando mejor que el Pasto?
Sí.
Sí.
Puede ser. ¿Está jugando mejor que América?
También.
Sí.
¿Está jugando mejor que Tolima?
Sí.
¿Que el Bucaramanga? ¿Está mejor que todos, que todos los que están dentro de los 8?
Sí. Es que además de los resultados también está jugando bien, porque es que hay muchos como Nacional que ganan, pero no están jugando también.
Bueno, nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. La polémica llega mañana en su horario habitual, 8 de la noche. Y la programación del festivo aquí en Caracol Radio. Juntos somos más compañía. Chao.